Leo la palabra del Señor en Hechos 12, versículo 7. Dice así: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quisiera en este momento contar algo de lo que fue mi vida pasada y cómo Cristo cambió mi forma, mi vida. Quiero decirte, amigo, usted que me escucha, de que a la edad de 12 años nací en una familia muy pobre, humilde, viviendo a la par de un hombre alcohólico. Fue algo tremendo ver el sufrimiento que aquel hombre le daba a mi mamá, a mis hermanos. Recuerdo el día cuando alguien llegó y tocó la puerta de aquel rancho, en aquel cantón donde vivíamos. Y cuando aquel hombre preguntó que quería al hijo menor de aquella familia, yo me le acerqué a aquel hombre y le pregunté qué era lo que quería. Y el hombre me preguntó y me dijo que si yo era el más menor de toda esa familia. Yo le dije: sí, yo soy el menor de ellos. Mi madre, me recuerdo que lo negaba, que yo era el menor de ellos. Pero en ese momento yo le vi a aquel hombre un fusil terciado en sus espaldas. Yo le pregunté que quién era. Aquel hombre me contestó y me dijo que era un guerrillero. Me dijo que era un comandante de la fila de guerrilleras. Y me obligó a que tenía que acompañarlo. Yo decidí seguir a aquel hombre. Aquel hombre, yendo por el camino, me dijo que quién era mi papá, y yo empecé a contarle. Y le dije todo lo que aquel hombre hacía frente a todos nosotros con mi mamá. Y aquel hombre me dijo si yo no deseaba quitarle la vida a mi papá. Y yo le dije sí. Entonces aquel hombre me dijo: pues puedes hacerlo ahora y tienes la oportunidad. Recuerdo que ese momento me dieron un arma, era un AK-47. En ese momento yo le dije: ahora es cuando yo voy a ir a matar a mi papá. Recuerdo que planté camino y empecé a caminar por aquella calle. Y mi papá estaba en una hamaca en aquel rancho descansando cuando yo llegué y le dije: prepárate, porque a matarte vengo. Aquel hombre me dijo: hijo, pero ¿cómo es que lo vas a hacer? Yo le dije a mi mamá: ahora ya es tarde. O ya no pueden hacer nada a favor mío, ya soy un hombrecito y yo me defiendo por sí solo. Así es de que ahora me va a acompañar este hombre. Ahora ya no te va a hacer sufrir, mamá. Aquel hombre empezó a decirme: no, hijo, no lo hagas. Pero yo le dije: camina. Me recuerdo que subiendo aquella grada, así una mujer, una anciana, aproximadamente unos 70 años, cruzándose la calle, y me dijo: joven, ¿para dónde lleva a su papá? Yo le dije: cállese, señora, usted es una señora loca. Aquella mujer llevaba un manto blanco en su cabeza y una Biblia en sus manos. Y yo le dije a aquella señora: apártese. Y ella me dijo: no, no me aparto. Y si tan valoroso te crees, y si esa arma es más poderosa que el que está en mí, y si esa bala traspasa en mi costado, vas a matar a este hombre. Me recuerdo que aquella anciana se puso enfrente de mi papá y yo le exprimí el gatillo a aquel fusil. y aquel fusil no me disparó ni tan siquiera una bala. Recuerdo en ese momento que el comandante llegó y me dijo: matémosla. Y el comandante, yo le dije: pero que yo ya le quise disparar y el fusil no me ha disparado. Y aquella mujer gritaba y decía que Cristo vivía. Y yo quiero decirle algo, que cuando aquella mujer gritaba de esa forma, yo sentía escalofríos en mi cuerpo. Recuerdo ese momento cuando el comandante dijo que él la iba a asesinar. Y se sacó una arma, una 10 milímetros, y empezó a quererle disparar, y tampoco el arma disparaba en contra de aquella anciana. Recuerdo ese momento cuando el comandante dijo a esta mujer: solo aquellos la podrán matar, manda, anda y ven y llama a los compas, a los que están acostumbrados a matar. Me recuerdo que fui a llamar a esos compas y ellos llegaron y se le dio orden de quitarle la vida a aquella anciana. Y ellos, agarrando posición de disparos, no les disparaba su arma. Lo tremendo es que cuando aquellos hombres, llorando, el comandante temblaba, dijeron: vámonos, esta viejita es una bruja, vámonos. Y yo quiero decirte, amigo, usted que me escucha, de que ahora yo que estoy en los caminos del Señor, entiendo de que no es que seamos brujos, sino es que nosotros poseemos un poder, y es un poder tan maravilloso que nosotros poseemos, y es por el cual ahora te anunciamos la buena nueva de salvación, el cual, como Cristo nos rescató, como Cristo cambió nuestras vidas. En ese momento me recuerdo que yo salí corriendo también, gritando, y se me olvidó de quitarle la vida a aquel hombre. Recuerdo que pasaron 4 años y yo me salí de la guerrilla, y luego partí para la ciudad de San Salvador, estando en el puente llamado Ecomalapa. Allí fui reclutado por unos soldados del batallón Virgen Eusebio Bracamonte, el cual se me decía que iba a prestar servicio militar. Y yo le lloraba a aquellos soldados y le decía que estaba muy chico para ser soldado, pero ellos me decían de que no, que era así como necesitaban ellos. Recuerdo que en ese momento yo le decía un papelito que mi mamá me había dado, como mi mamá practicaba la brujería y mi hermana era monja, ella también practicaba la brujería. Pero recuerdo que ella me había dado un papelito donde decía que era la oración, la magnífica, que siempre había que leerla cuando uno se encontraba en peligro. Pero quiero decirte algo, mi amigo, usted que me escucha, que nada de eso me pudo cambiar. Lo único que pudo cambiar mi vida era el poder de Dios, era la misericordia de Dios. Recuerdo que en ese momento llegué aquí al cuartel y empezaron a quitarme el pelo, y luego que pasaron los 3 meses de instrucción, pasé a ser parte del 4º escuadrón de paracaidistas. Luego de ser parte del 4º escuadrón de paracaidistas, yo le dije a 3 compañeros del escuadrón de que ellos me tenían que ayudar para salirme de ahí. Yo me quería salir de ahí, del ejército. Recuerdo que ellos me dijeron que me iba a ayudar. Recuerdo el día cuando uno de ellos me dijo: ahora es cuando tú te puedes ir de aquí. Me recuerdo que yo ya había robado 3 fusiles y 2 fusiles me los robé. Y salí caminando uniformado por todas aquellas calles y llegué a mi casa. Y mi mamá me decía: hijo, ¿por qué has hecho esto? Hijo, ¿por qué lo hiciste? Recuerdo que a los 3 días de estar en mi hogar, vi un grupo de varones que estaban tatuados. Y le pregunté yo que qué hacían. Yo les vi las manos haciendo señas. Y yo les preguntaba que qué hacían ellos. Ellos ese día no me dijeron nada. Me recuerdo que mi mamá me evitó reunirme con ellos. Pues yo le dije: como no me quieren ver aquí, voy a partir para los Estados Unidos. Me recuerdo que partí hacia México. Estando en México vi a unos varones que también se reunían en unas calles solitarias de unas comunidades. Estaba estando ahí en México, yo le pregunté a aquellos varones qué significaban esas letras. Ellos me dijeron que era la clica del barrio. Y yo les dije, ¿qué hay que hacer para estar con ustedes? Hay que brincarse. Y yo les dije, bueno, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es ese brinco? Ellos me citaron por un día miércoles. Recuerdo el día que yo me fui a brincar por los Congos de la Mara. Me recuerdo que en ese día fui hospitalizado y estuve hospitalizado más de 15 días. De ahí para allá pasé a ser parte de la clica, del barrio, de la pandilla. Y se me mandaba a robar, se me mandaba a asaltar gente, a quitarle la vida a seres humanos. Y me dijeron que para ver de ser líder tenía que quitarle la vida aproximadamente a unas 4 personas o 5. Y yo pues un día lo dije como quería ser líder, yo dije que sí lo iba a hacer. Y pasé también esa prueba. Luego me deportaron hacia Guatemala, donde me capturaron y caí preso en ese lugar. Y fui condenado a la condena de 8 años de prisión. Estando allí en Guatemala, hubo un pequeño homicidio, un pequeño amotinamiento donde asesinaron a un compañero de cárcel, el cual yo salí por el nombre de esa persona. Me fugué de esa cárcel de Guatemala y luego deporté hacia El Salvador. Luego llegué a mi hogar y me dijo mi mamá que qué me pasaba, que por qué me había manchado mi cuerpo. Desde allí empezaba mi sufrimiento en las calles, comiendo la basura, en la droga, viviendo en la delincuencia. Y mi mamá me decía, hijo, nosotros queremos que estudies para cura. Queremos que seas uno de los mejores hombres. Mira a tu hermana anda cerca de titularse como monja. Ella es una mujer que ha trabajado para ustedes. Es una mujer que se preocupa para que ustedes vivan bien. ¿Y por qué tú has hecho esto, hijo? Eres lo peor de mi familia, eres lo peor de todos nosotros. ¿Por qué has hecho esto de tatuarte? Me recuerdo que ese día yo estaba drogado y le dije, mamá, hoy es tarde, ya no pueden evitarlo. Recuerdo ese momento cuando mi hermana estaba sacando el último título de monja. Mi mamá tenía el centro blanco y mi hermana era centro negro. Cuando domingo, lunes, martes y miércoles, ellas no fallaban de la misa a las 6 de la mañana. Jueves, viernes y sábado estábamos del brujo haciendo brujerías. Eso no era un buen ejemplo para mí, el cual yo ya estaba involucrado en las pandillas. Quiero decirte que se llegó un día que no encontré a nadie en mi hogar, en mi casa. Solo me recuerdo que estaba una sobrinita conmigo ahí. Y yo le dije, no le vayas a contar a nadie, pero yo me voy a llevar todo lo que hay aquí en esta casa. Me recuerdo que empecé y subí aquí por sonido a un carro, televisor, plancha, licuador y todo, y lo fui a vender. Y entre ellos iban unos homies de la clica del barrio. Quizás en ese momento no pensaba en la divina misericordia de Dios. No pensaba que Dios me amaba tanto. Y quizás como tú, joven, que te encuentras involucrado en las pandillas, te encuentras involucrado en las drogas, tal vez preso en una prisión, y tal vez has pensado que allí no hay esperanza en medio de esas rejas. Tal vez has pensado que en medio de todo el sufrimiento no hay quien te ame. Yo quiero decirte que quizás como tú me encontraba yo, pero en ese momento resplandeció una luz en mi vida, la cual esa luz se llama Jesús de Nazaret, la cual me cambió, la cual me hizo libre, la cual me restauró, la cual ahora me ha hecho más que vencedor. Y es por eso que ahora le predicamos a Jesús. Pero lo tremendo fue cuando mi madre llegó y no encontró nada en aquel hogar. Yo sí ahí estaba. Y me dijo mi mamá: ¿quién ha venido a robar aquí? Yo le dije: nadie. Aquí no ha sido más que vos, Félix, me dijo. Yo no he sido, ¿cómo no? Eres lo peor de mi familia, eres lo peor de todos los de aquí en mi casa. Mejor andate, por favor. Si no, va a venir tu hermano y te va a golpear todo. Recuerdo que en aquel momento estaba platicando con mi mamá cuando llegó mi hermano mayor. Y mi mamá le contó a él y él empezó a golpearme y empezó a pegarme. Y yo le dije: vivo por mi madre y muero por el barrio. Que si me pegas otro golpe más, te voy a impactar 3 disparos. Aquel hombre me lo pegó y me recuerdo cuando yo me saqué el arma y le impacté los 3 disparos a aquel hombre. Y aquel hombre cayó al suelo y mi mamá empezó a gritar y me dijo: hijo, mira lo que has hecho, eres lo peor de mi familia, eres una basura, aquí eres un gusano, ve mejor y ándate, llévate toda tu ropa. Porque lo único que tenía era un pantalón todo escocido y lo único, una camisa toda manchada. Hasta donde el diablo lleva al ser humano, a vivir en derrota, a vivir en desgracia. Pero poderoso es el Señor, poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos hace más que vencedores. Y tú, mi amigo, que puedes escuchar este testimonio, Dios puede rescatarte donde quiera que te encuentres. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar todo tu ser, Dios puede rescatarte de la droga, Dios puede cambiar toda tu familia. Recuerdo ese momento cuando yo salí solo con aquella mudada en una bolsa, andar durmiendo en las calles de San Salvador, comiendo de la basura. Ya cuando la pega no me hacía efecto o herida, tenía que comerme en pan francés o en tortillas calientes. Ya la pega, ya la droga, ya nada, la heroína, la marihuana, la morfina, el crack, ya no me hacían efectos. Me recuerdo que en ese momento fue tan tremendo y empezó mi mamá a escuchar una noticia que salía por Canal 2 Teleprensa. Y dijo mi mamá, cuando vio aquella noticia que decía: se busca el pandillero más peligroso de la zona de Soyapango, Félix Amaya, alias El Tigre. Se dan 30 mil colones, vivo o muerto, en recompensa quien lo entregue. Imagínate tú, mi amigo, que me escucha, hasta donde el diablo, qué barato lo hace valer a uno. Pero gracias a esa sangre preciosa derramada en esa cruz, gracias a ese hijo amado que mandó Dios a morir por mí, por ti, gracias a ese hombre que se decidió a morir por nosotros, que como mi mamá decía que yo era una basura, yo era un gusano, yo quiero decirle que de esta basura y de este gusano Dios levantó un predicador, Dios levantó un hombre que predica la palabra. Dios me cambió, Dios me restauró mi vida, sacándome de las pandillas, sacándome de las drogas. Un hombre que, hermanos, parecía haberlo terminado todo, pero gracias a la misericordia de Dios. Recuerdo que mi madre me fue a buscar. Yo dormía en las aceras del Parque Libertad, porque yo andaba todo sucio con una bolsa de basura en el lomo. Recuerdo cuando mi madre llegó a medianoche y me dijo: hijo, yo quiero que cambies, yo quiero que estudies, hijo, por favor. Me recuerdo que esa vez mi mamá me llevó. Siguiente día me dijo: te voy a llevar al supermercado a comprarte una mudada para que te cambies, ya vas a ver que vas a ser otra persona. Me recuerdo que me llevó mi mamá y allí en ese super selecto, ahí me estaban esperando unos hombres de civil, no estaban uniformados. Cuando yo entré empecé a ver hombres, hermanos de diferentes rostros en aquel lugar. Empecé a ver a hombres que estaban ahí y yo dije: estos son policías, estos me van a capturar. Cuando yo intenté correrme, inmediatamente me cayeron encima cerca de 30 hombres. Y mi mamá me había entregado en ese momento. Y mi mamá decía: mátelo, llévenselo, vean qué hacen de él. Vean, yo no lo quiero. Vean qué hace de él. Yo no lo quiero. Es un hombre, un pandillero que no sirve para nada. Yo quiero decirte, mi amigo, que seas lo que sea, Dios tiene propósitos grandes para tu vida. No importa de lo más bajo que te encuentres. Si la Biblia dice que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de allí, de eso, de lo que no es, para ser de lo que ahora somos. La gloria de Dios es tan grande y tan maravillosa, que recuerdo aquellos hombres como me golpearon y me llevaron a aquella celda. Y estando en esa celda, recuerdo que aquel hombre dijo: métanlo a esa celda de castigo. Aquella celda tenía cerca de unos 3 centímetros gruesa de gusano. Siguiente día, cuando mi mamá me llegó a ver, yo estaba peinándome mi cabello largo, y luego aquella mujer me dijo: hijo, perdóname. Y yo le dije: mejor cállese y no vuelva a venirme a ver, porque al salir de aquí se van a dar cuenta quién es el tigre. Yo los voy a matar a toditos ustedes. Ya le voy a escribir una carta a todos mis convoys. Sabes hasta dónde el diablo lo lleva a pensar a uno, pero la Biblia dice que los pensamientos de nosotros no son los de Dios, ni los de Dios son los de nosotros. Cuando el hombre piensa en la destrucción, Dios piensa en la edificación. ¿Y qué vemos el Señor cuando Él viene a nuestra vida? Quiero decirte que como al mes de estar en esa celda fui trasladado. Estando dentro de aquel penal, del centro penal de Mariona, empecé a involucrarme en diferentes delitos. Empecé a caminar en todo aquel recinto ingiriendo droga. Andaba robando dentro de aquel penal. Pero qué maravilloso es el Señor, que Él siempre me cuidaba. Recuerdo el día que cuando ya había cometido 2 homicidios dentro de aquel penal, aquel director dijo que yo iba a ser trasladado a otro penal. Y de repente, en esos días que iba a ser trasladado, se me llama jurado. Estando sentado en la silla de los acusados, se me condena a 25 años de prisión con proceso abierto. Que si se me hallaba culpable de los otros delitos, se me condenaba a otros 10 años más de prisión. La cual se me acusaba de 14 delitos. En aquellos papeles que tiraban en las calles decía: se ha capturado al pandillero más peligroso, Félix Amaya, alias el Tigre. Recuerdo que salí de ahí condenado. Mi jurado duró 3 días y 3 noches. Me llevaron al penal de Gotera. Estando dentro del penal de Gotera, salió un hombre predicando, y aquel hombre decía: arrepiéntanse, pandilleros, que Cristo les ama. Arrepiéntanse, que Dios quiere hacer algo en ustedes. Yo sentía que cuando aquel hombre hablaba, yo sentía que me ofendía tanto y que me hacía un gran daño. Lo tremendo es que a esos días yo salí trasladado para el penal de San Vicente. Luego, estando en el penal de San Vicente, ese mismo predicador llegó y empezaba a decir: arrepiéntase, pandillero, Dios les ama. Dios quiere hacer algo en la vida de ustedes. Dios quiere hacer algo especial en la vida de ustedes. Y yo le dije a aquel hombre: mejor cállese si usted no quiere que yo lo mate, si no se va a dar cuenta quién soy yo. Y aquel hombre no se me quedaba callado, porque yo estaba acostumbrado a asaltar a los evangélicos, a asaltar a los predicadores. Y como todos me tenían miedo, yo decía que ¿por qué no me tenía miedo? Recuerdo que a los 15 días de estar en ese penal fui trasladado al penal de Ilobasco. Estando en el penal de Ilobasco, a los 8 días aquel hombre llegó a predicar allí. Y yo le pregunté a uno de los hermanos que estaban ahí, a un hombre, y le dije: disculpe. Y este hombre, fíjese que yo he estado en Gotera, he estado en San Vicente, he estado en Ilobasco, ¿y por qué este hombre anda detrás de mí predicando? Aquel hombre con un puro marihuana me dijo: es que algo quiere Dios para usted. Y yo me le pegué detrás y le dije: conmigo no quiere nada Dios. Pues como no, algo quiere Dios para usted, ¿cómo va a creer? Dios no quiere nada para mí, le dije. Y ni yo no quiero nada de Él. Amigo, sabes que nosotros nunca buscamos a Dios. Él nos ha buscado a nosotros desde quiera que nos hemos encontrado. Aún en los momentos más tristes, en los momentos más solos, en los momentos de tristeza y de soledad, allá ha estado el Espíritu Santo confrontándonos. Allá ha estado el Señor guardándote, cuidándote, guiándote. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Que aún siendo malo, Dios tiene misericordia. Recuerdo que aquel hombre no dejaba de predicar. Y yo le dije: si usted, yo voy a salir trasladado a otro penal, y si usted llega trasladado a otro penal, yo lo mato. Y aquel hombre me dijo: allá voy a llegar, cuídate. Y yo le dije: yo soy líder de la pandilla. Le dije: a mí no me importa, me dijo. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo le tengo miedo a aquel que mate el alma, me dijo. A ese le tengo miedo, pero al hombre no. ¿Sabes? Recuerdo que yo llegué al penal de Cojutepec, que allá llegó ese hombre. Recuerdo que llegué al penal de Quetzaltepec, que allá llegó ese hombre también. Recuerdo que llegué al penal de Apanteo y allá llegó ese hombre también. Y yo le dije: ahora es cuando. Si usted hasta ahorita no ha dejado de predicar, hoy sí lo voy a matar. Y yo le dije: hoy sí se va a dar cuenta quién es el tigre. Yo lo voy a matar y ya va a ver quién soy yo. Y aquel hombre me dijo: pues ahora te vas a dar cuenta tú también quién es el león de Judá. Aquel hombre no se me quedaba callado. Y yo le decía: ¿por qué no se me queda callado? Y él me decía: porque yo no le tengo miedo a nadie. Yo no le tengo miedo a aquellos que matan el cuerpo. Yo le temo a aquel que mata el alma. Yo sabía que el poder de Dios estaba sobre ese hombre, porque yo podía sentir aquella presión. Yo podía sentir, porque yo no podía hacerle nada a aquel hombre. ¿Sabes qué bello es el Señor? El Señor tiene una gran misericordia, un poder infinito. ¿Sabes qué? Yo le dije a aquel hombre: yo voy a salir trasladado de nuevo al centro penal de Mariona, y si usted llega a ese lugar, lo mato. Y él me dijo: allí voy a llegar, no te preocupes. Allí voy a llegar. Cabal a los 15 días de estar de nuevo en el centro penal de Mariona, después de haberme cruzado todos los penales, después de andar para arriba y para abajo 7 años, de no ver a mi familia, de no saber de mi mamá, de mis hermanos, de nadie, de no saber de nadie, de no saber qué sería de mi vida dentro de una cárcel. Lo único que pesaba sobre mi vida era que estaba condenado a 25 años de prisión con proceso abierto. Y luego me recuerdo que aquel hombre llegó. Yo tenía 15 días de estar de nuevo en el penal de Mariona cuando aquel hombre llegó. Y me recuerdo que un día como a las 8 de la mañana empezó a predicar. Un 23 de noviembre de 1993 aquel hombre empieza a predicar. Y cuando yo le dije: ¿sabe qué? Si usted viene a predicar el día de mañana, lo mato. Y él me dijo: mañana a las 8 en punto yo estoy predicando en este lugar. Pues mañana lo maté y ahora me voy a preparar con todo mi combo. Se va a dar cuenta que sí soy líder de la pandilla. Se va a dar cuenta que con el tigre no se juega. Se va a dar cuenta que yo soy el hombre más malo de este lugar. Y él me dijo: pues te vas a dar cuenta quién es el poderoso, me dijo, de esta tierra. Y aquel hombre se fue. Me drogué con mi combo y yo me había conquistado a 4 hombres, la mara de la pandilla, de los que teníamos la palabra dentro de la clica, dentro del barrio. Me recuerdo que cuando aquel hombre se llegaron a las 8 de la mañana del siguiente día, aquel hombre no llegaba. Yo vi mi reloj, en mi reloj ya cruzaban las 8 de la mañana. De repente yo le dije a los jóvenes que estaban ahí: ya no vino el predicador. Hoy sí, tuvo miedo. tengo que terminar de decir esa palabra. Estaba cuando de repente aquel hombre gritó y decía: Cristo vive, y arrepiéntase, pandillero, Dios les ama. Ayer el diablo me amenazó que me iba a quitar la vida, y aquí estoy para decirle que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aquel hombre gritaba y yo le dije: prepárense, porque ahora es cuando lo vamos a ir a matar a ese predicador. Y de repente yo le dije a aquel: prepárate. Y él me dijo, uno de los hombres me dijo: no, yo no voy, porque yo nunca he matado a un predicador. Pero me dijiste que íbamos a ir. No, pero no voy. Me le acerco al otro al instante y vamos. No, no voy tampoco. Me le acerco al otro y le digo: vámonos. No, yo no voy a matar a un predicador. Y le digo al otro: vámonos. No, me dijo, nunca he matado a un predicador ni lo mataré jamás. Bueno, y que no soy el jefe de ustedes, pues, le dije yo. No me importa, si usted es el jefe, ¿por qué no va usted solo? Hasta allí pude entender, amigo, hermano, usted que me escucha, hasta dónde es de hipócrita el diablo. El diablo promete y no cumple nada. Y Dios sí ha prometido darnos vida y vida en abundancia, y es la que ahora tenemos. Dios ha prometido darte vida, mi amigo, y vida en abundancia, y es por lo tanto de que Dios hace un llamado a tu vida, de que vengas al arrepentimiento, y todo puede cambiar dentro de ti. Allí no has terminado todo dentro de la pandilla, allí no has terminado tu vida dentro de las drogas. Tu vida tiene algo tan especial, tiene un valor especial. Si para la sociedad tú no sirves, yo quiero decirte que delante de Dios tú eres algo especial, tú eres algo mejor, tú eres algo esencial, porque Dios me cambió mi vida y puede cambiarte a ti también. Sabes que en ese momento yo dije: yo solo lo voy a ir a matar a ese hombre, y salí corriendo a matarlo. Me recuerdo que llegué un no tan cerca de la cara de él cuando yo le tiré el corvo en la cara, y sabe, yo sentí que algo topó en mi mano, y yo salí corriendo con aquel dolor en mi mano que yo no podía estirar ni la podía apoyar mi mano. Salí corriendo para la celda llorando, y yo le dije a un hombre que estaba fumándose un puro marihuana, cuando me vio llorar, él me preguntó: dígame qué le pasa, Jos, dígame que ahora lo vamos a ir a matar. Me dijo: dígame qué le pasa, quién le quebró la mano. Yo le dije: a mí nadie me la ha quebrado. ¿Cómo no? Mire cómo la trae inflamada su mano. Yo sé que alguien lo golpeó. Y yo le dije: no, a mí nadie me ha golpeado. ¿Cómo no? Yo sé que a usted lo golpearon. Mire cómo lo han hecho. Recuerdo que ese momento yo le dije a aquel hombre que le iba a contar todo: espérame, le dije, yo te voy a contar todo en este momento. Y aquel hombre me dijo: dígame, porque si no ahorita mismo lo vamos a ir a matar. Y empecé a contarle a todo aquel hombre. Y sabes, cuando yo ya le había contado todo y le dije: sabes que he hecho algo, que amenacé un evangélico allá en el recinto. Y él me dijo: ya le fue mal. Y yo le dije: ¿por qué me decís tú que ya me fue mal, sabiendo que tú no puedes decirme eso? ¿Cómo no? Me dijo: porque yo allá afuera quise matar a mi mamá. Me dijo, y mi mamá abrió la Biblia y me leyó parte de la Biblia que dice que hay de aquel quien tocare a uno a sus pequeñitos. Ahora me doy cuenta, mi amigo, usted que me escucha, de que el diablo sabe que nuestro Dios es un Dios de poder. El diablo sabe que nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios poderoso, es un Dios que ha ganado las batallas y las sigue ganando, y las sigue ganando, y puede rescatarte a ti y puede cambiarte a ti. Quizás como Pedro me encontraba yo en ese momento, condenado a una pena. Quizás por mi mente pasaba una pena de muerte, que ya nunca más iba a salir de allí. Pero quiero decirte algo. Quizás como Pedro estaba esperando ya que solo llegaran a decapitarlo. Pero qué maravilloso es cuando se presenta el ángel del Señor en esa cárcel, y que por medio de este CD, de esta grabación, se te pueda presentar a ti el ángel del Señor donde quiera que llegue esta grabación. Deseamos que sea de muchísima bendición para tu vida, mi hermano, que te has alejado de los caminos del Señor. Para ti, mi amigo, que te estás metido en las pandillas, en la droga, en la delincuencia, Dios puede restaurar tu vida. Dios puede hacer algo especial. Pero quizás tú dirás, ¿por qué estará llorando? No lloramos de dolor, lloramos por lo bello que es el Señor. Que aún no valiendo nada, Él nos hace valer. Él nos hace reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Y sabes que en ese momento pasaba algo por mi vida. Y a mi oído izquierdo me hablaba alguien estando en aquella celda, tres plantas altas del tercer sector. Después de venir, de sufrir de diferentes penales, conociendo otros países, siendo líder de una clica, un hombre que era malo, que se creía poderoso. En ese momento pasaba algo por mi mente y alguien me hablaba a mi oído izquierdo. Aquí ya todos te dejaron. Aquí ya no sirves para nada. Ve qué haces. Y algo decía yo, pero ¿qué tengo que hacer? Aquella voz me decía, aquí hay algo, te dejó tu mamá, tus hermanos, tu papá. Aquí no tienes nadie ya, no vales nada. Lo único que puedes hacer es quitarte la vida. Recuerdo que en ese momento, lo único que me quedó es ver hacia arriba. En aquel plafón había dos puntas de alambre de amarre colgando. Y puse una banquita. Eso es lo único que tienes que hacer. Ese es el remedio que vas a hacer en tu vida, quitártela. Recuerdo que me amarré aquellas dos puntas de alambre en el cuello. Y después de verme las amarrado, yo iba a botar la banquita con el mismo pie mío. Cuando de repente alguien tocó aquella puerta, aquella celda, y me dijo, varón, y volteé a ver. Y yo le dije, si yo lo he querido matar a usted también, al mismo predicador a quien yo había querido matar, era el mismo que estaba en la puerta, aquella celda, al momento que yo me quería quitar la vida. Y yo le dije, varón, si yo lo he querido matar a usted, ¿y por qué viene? Y él me contestó, varón, me dijo, Dios hace estar en paz aún a los peores enemigos, me dijo. Yo quiero decirle algo, me dijo, no sea ningún daño, me dijo. Aunque todos lo hayan abandonado, toda su familia, sus hermanos, su papá, su mamá, pero aquí hay algo especial. Aunque tu madre y tu padre te hayan dejado, Jehová de los ejércitos te recogerá, me dijo. Empecé a llorar en aquel momento, en aquella celda. Aquel hombre me bajó chineado y me dijo, no seas ningún daño, varón. Esa no es la solución, me dijo, de su vida. Venga, lo voy a llevar a una iglesia. Recuerdo que en ese momento me negué a ir a la iglesia. Y él me dijo, venga, no, yo no voy, le dije. Yo no voy. Era un 25 de noviembre de 1993. Recuerdo que pasé con una agonía tremenda, drogado toda la noche. Pensaba en mi familia, lo único que pasaba era llorar, sufrir. Yo decía, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Y todos los homos de la mara se burlaban de mí. Yo les decía, ¿por qué se burlan de mí? ¿Por qué me hacen esto? Y ellos, como me veían llorar, me decían, ¿y usted que no es hombre? ¿Y usted que no es nuestro jefe? ¿Por qué llora? Recuerdo ese momento. Que amanecí a las 6 de la mañana, me fui a bañar. Luego llegué a la celda, me cambié y lo único que pasaba por mi mente era que yo tenía que ir a la iglesia. Ese 26 de noviembre de 1993 fui a aquella iglesia llorando. Llegué, yo le decía al diácono que estaba en la iglesia, déjeme entrar. No, me dijo, hombres como usted no los dejamos entrar en este lugar. Pandilleros como usted no lo dejamos entrar, porque solo vienen a robar, solo vienen, me dijo, a asaltar a los mismos hermanos. Por lo tanto, no lo dejamos entrar en este lugar. Y yo le dije, por favor, déjeme entrar, hermano, quiero oír palabra de Dios. Y él me dijo, no, no lo dejamos entrar, váyase. Y yo le dije, déjeme entrar, por favor, déjeme entrar. Yo quiero oír palabra de Dios. Y él me dijo, no. En ese momento me recuerdo que se levantó un varón entre el pueblo. Y le dijo, varón, déjelo entrar. Al que toca se le abre y al que busca haya. En ese momento aquel hombre le dijo, usted se hace cargo de lo que este hombre haga allá adentro. Sí, le digo, yo voy a buscar. Recuerdo que aquellos hombres me dejaron entrar con esa condición a aquella iglesia, que era la iglesia de la esperanza de Marión. Entré a aquella iglesia y empecé a oír el mensaje de aquel hombre. Ese 26 de noviembre de 1993. Recuerdo que fue un día inolvidable para mi vida. Recuerdo que aquel hombre predicó en Proverbios 4, versículo 4. Y empezó ese hombre a predicar. Y luego, después de haber predicado aquel hombre dijo, hay alguien que quiere venir a los pies de Cristo. Yo no levanté mi mano, a mí me la levantaron. Yo no acepté a Cristo, Él me aceptó a mí tal como yo estaba, muerto y perdido en delitos y pecados. Y como la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo bello que hay, mi amigo, usted que me escucha, que Cristo aún siendo pecadores, Él muestra su amor más para con nosotros. Porque metido y perdidos en delitos y pecados, metido y en la pandilla, metido en la droga, ese Cristo que está en los cielos, Él nos ha salvado, Él nos ha restaurado y Él nos ha hecho más que vencedores. Qué maravilloso es el Señor. Qué glorioso es el Señor. Saber que la gloria de Dios se movía dentro de ese lugar. ¿Sabía usted de que Dios, mi amigo, tiene ese poder tan maravilloso para cambiar al hombre? Y qué maravilloso es cuando Dios viene a nuestra vida. Dios puede restaurar, Dios puede cambiar, Dios puede hacer algo especial dentro de nosotros. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Recuerdo ese momento tan especial cuando Dios viene a nuestra vida. Y quiero decirte, mi amigo, usted que estará escuchando esta grabación, deseamos que sea de gran bendición para tu vida. Pero que ese momento tan lindo, tan maravilloso, vino a nuestra vida ese momento. Recuerdo que ese momento fue inolvidable. Fue tan especial. Pero que ahora, al darnos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Él nos ha hecho más que vencedores. ¿Sabe? Recuerdo ese día 26 de noviembre cuando Dios vino a nuestras vidas. Me recuerdo que llegué a la celda y empecé a saludar a los homeboys de la pandilla y les dije, buenas noches, varones. Ellos lo único que hicieron fue decirme, antes no los podía saludar así, no que ahora, mejor si hubiera corrido, mejor hubiera hecho otra cosa, no que aquí adentro en la cárcel se vienen a hacer hermanos. Y yo le dije, varón, pero es que Dios algún propósito tiene para con nosotros, algún propósito tiene Dios para con nuestra vida. Aquel hombre, aquella gente empezaba a golpearme, empezaba a quemarme la ropa, empezaron a quemarme los pies. Y cuando le dieron juego a una Biblia, es como a las 2 de la mañana en aquella celda, y yo le dije, agarrado de aquella celda llorando, yo le dije, Señor, si en verdad tú eres el Dios que los hermanos predican, que dicen que eres el Dios poderoso, ¿por qué no me libras, por favor, Señor, de este lugar? ¿Por qué no me libras de todas estas serpientes? Le dije, Señor, cuando me sentí que mis pies estaban quemados, y yo le pregunté por qué me hacían todo eso. Y ellos me decían que era por ver despreciado el barrio. por ver tirado el barrio abajo, por ver tirado la clica abajo. Recuerdo que ese día, el siguiente día, amanecí sin ropa, con solo mis ropas interiores, quemado de mis pies. Y empecé a caminar el siguiente día a las 6 de la mañana por aquel recinto. De repente venía el pastor de la iglesia y me dijo: hermano, ¿qué le pasó? Me quemaron los pies. Le dije: todo por ver, le dije, llegado a los pies de Cristo. Y aquel hombre me dijo: algo más grande Dios hizo por usted, me dijo. Y Dios fue un Dios sufrido, que le traspasaron su costado con una lanza y con unos clavos, me dijo. Y ahora usted no ha sufrido nada, pero véngase, me dijo. Yo lo voy a ir a hacerle algo especial, me dijo, venga. Me recuerdo que aquel pastor me llevó a una clínica, me curaron los pies. Luego de haberme curado los pies, se me llevó el varón y me cortaron el pelo. Me quitaron mi barba y luego me quitaron el pelo al estilo varón. Y el varón me dijo: venga, se lo voy a llevar a mi celda. Me llevó a aquella celda. Luego me dio un pantalón decente y me empezó a vestir aquel hombre. Luego de haberme dado una camisa manga larga, me puso un espejo al reverso, o sea, un letrero decía. Cuando yo me le quedé viendo aquel espejo, en aquel reverso de aquel espejo decía: ya ves, hijo mío, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Y eso es lo que ahora nosotros te predicamos, algo nuevo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y es lo que ahora Dios quiere: cambiar tu vida, cambiar todo tu ser, cambiar tu familia, mi amigo, cambiarte a ti, sacarte de la droga, sacarte de la pandilla, sacarte de la delincuencia. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere, liberarte allí donde estás metido. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Qué maravilloso es el Señor, aún no valiendo nada en nosotros, Dios nos ha hecho valer ahora. Y somos algo apreciado por Él. ¿Sabes que ese momento yo empecé a ir a la iglesia? Recuerdo que tenía 8 días de estar yendo a la iglesia. Tenía 8 años, 9 años casi, que yo no veía ni a mi mamá ni a nadie en mi familia, abandonada en una cárcel. Pero yo, por mi mente, ya no pasaba ninguna condena diaria. Aunque me dijeran que yo estaba condenado a 25, a 35 años de prisión, ya por mí no pasaba eso. Yo sé que Dios ya me había dado la victoria en ese momento. Recuerdo que tenía 8 días, un día domingo, cuando oí un grito que decía: Félix Amaya, Félix Amaya. Y yo contesté: ¿qué? Te busco una señora, me dijo. Y cuando salí a ver, era mi mamá quien iba llegando. Era una bruja, yo sabía. Cuando aquella mujer llegó y me dijo, yo le pregunté: señora, ¿a quién busca usted? Y ella me dijo: busco a un muchacho que es peludo, anda lentes negros y una pañueleta, y está bien manchado su cuerpo, está bien tatuado. Y yo le dije: mamá, yo soy tu hijo, ¿a quién tú buscas? No, usted no es mi hijo, me dijo, usted robarme quiere. Y aquella señora empezaba a correr y yo le dije: mamá, yo soy tu hijo, ¿a quién tú buscas? No, mi hijo no es así, me dijo, mi hijo es un muchacho que está peludo, me dijo, ándale entre el negro, la pañoleta. Y yo le pregunté: ¿cómo le dicen a él? A él le dicen el tigre, me dijo. Él es pandillero, le dije. Sí, me dijo, pues yo soy mamá, le dije. Ahora pertenezco, le dije, a una de las pandillas más grandes de este mundo, que es a mi Cristo. Que esta familia es una familia incontable, tan grande. Y ella me dijo: sí, es verdad. Aquella mujer salió corriendo y yo le dije: madre, yo soy tu hijo, ¿a quién tú buscas? Y aquella mujer me dijo: sí, es verdad, usted es mi hijo, me dijo. Desabotonate la camisa, quiero verte, me dijo. Me recuerdo que me desabotoné la camisa y le mostré a mi mamá. Y y me dijo: Félix, ¿qué has hecho? Yo no he hecho nada, le dije. Cristo me ha cambiado, Cristo me ha liberado, le dije. Cristo me ha sacado de esa desgracia, le dije. Y como tú dijiste un día que yo era una basura y yo era un gusano, de esta basura y de este gusano Dios ha hecho un predicador, le dije. Y aquella mujer me dijo: mira lo que te perdiste. Empezó aquella brujita a sacarme, la Virgen de Guadalupe, a San Antonio del Monte, al niño de Atoche, a San Antonio del Monte, y empezó a sacarme a San Simón, un montón de cosas. Y aquí están los tres polvos de la suerte, me dijo aquella bruja. Y yo le dije: ¿dónde eso no se ha perdido? Le dije. ¿Cómo no? Me dijo: porque ustedes los protestantes no quieren esto. No, pero esto no se ha perdido. Empecé a echar muñeco por muñeco aquella cesta, y lo que hice fue ponérmela en mis lomos aquella cesta y salí caminando. Y aquella viejita me dijo: ¿para dónde me llevas? ¿Para dónde me llevas a mis santitos ahí en la cesta? Me dijo. Yo le dije: los llevo para dentro de la iglesia. No, yo no quiero entrar donde están todos esos locos. ¿No ves que son protestantes? Me dijo. Allí no quiero que lleguen ellos, me dijo. Y yo le dije: bueno, le dije, ¿vas a entrar o no? Aquella viejita bruja me dijo: no, yo no quiero entrar ahí. Y yo le dije: ahora es cuando puedas entrar. No, yo no quiero entrar. Aquí me voy a quedar afuera. Bueno, le dije, te vas a hacer responsable del mensaje. Me recuerdo que entré para adentro con todos mis muñecos. Y ella me dijo: de todo modo voy a entrar. Y aquella mujer entró y yo le dije: Señor, gracias por lo que tú has hecho. Y yo le dije: venite para la primera banca de adelante, viejita. Y ella me dijo: no, aquí me voy a quedar en la última de atrás. Yo caminé por medio del pasillo de aquella iglesia. Y yo le dije: Señor, si usted está en esta banca de adelante, también está allá atrás, le dije. Era algo que le reclamaba al Señor. Y sabe, yo me quedé. Aquel predicador terminó de predicar y empezó a cantar ese corito que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Yo sentí en mi corazón poderme de pie y ver hacia el frente, ver hacia atrás. Y cuando vi hacia atrás, yo vi que aquella viejita bruja también estaba cantando y estaba meneando un pie. Y cuando yo me le acerqué, yo le dije: ya ves, viejita bruja, lo que te están haciendo, te están desgraciando y te están haciendo loca para toda tu vida. Y a ver, viejita brujilla, ella me dijo: cállate, me dijo, que siento algo que sube de los pies hasta la cabeza. Yo sabía que era el Espíritu Santo el que estaba operando en ese lugar. Yo sabía que era Dios el que estaba operando, porque no hay nada que sea imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios puede restaurar la vida del ser humano. Dios puede cambiarte a ti. Dios puede cambiarte a ti, mi amigo. Usted que escuchará este testimonio, Dios puede cambiar tu vida. Y sabe, mi mamá, en ese momento recuerdo que aquel predicador hizo el llamado y dijo: hay alguien que quiere aceptar a Cristo. Recuerdo que aquella mujer pasó hacia el frente y después de haber aceptado a Cristo, yo le dije: no te vas a llevar estos muñecos. Y ella me dijo que no es pecado. Y empezamos a tirar muñeco por muñeco a la calle, al recinto de aquella cárcel. Y yo veía que aquellos muñecos no se defendían. Cayeron uno sin mano, uno sin pie y uno sin cabeza. Pero como la Biblia dice que los ídolos no tienen poder, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen manos y no aplauden, tienen nariz y no huelen. El único que tiene poder se llama Jesús de Nazaret. El único que tiene misericordia se llama Jesús de Nazaret. Era un poder tan bello, tan infinito. Recuerdo que mi madre me dijo: y vi ahora cómo hago con tu hermana, sabiendo que ella es monja y yo era el centro blanco y ella era el centro negro. Yo lo único que le dije: madre, dile que muy pronto salgo a este lugar. Dile que yo ya voy a salir. Y ella me dijo: vos estás loco, hijo, si estás condenado a 35 años de prisión. Y sabes, y yo le dije,
Eso es lo que el hombre ha dicho, que yo estoy condenado a esa cantidad de años. Pero falta la última palabra, que es la de Dios. Dios no condena a nadie. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere restaurar. Dios quiere llamar al hombre al arrepentimiento. Y hasta ahora Dios lo está llamando. Dios está salvando muchas almas.
Y sabes, de ese momento yo me declaré libre. Y sabes que a los 6 días que mi mamá había llegado, se oyó otro grito. Y le pregunté: ¿quién me busca? Te busca el juez de los primeros en los penales de Soyapango, quien me había condenado. Y llegué yo y le pregunté: Señor, ¿a quién busca usted? Y él me dijo: busco a Félix Amaya. Y yo le dije: yo soy. Y él me dijo: usted no es Félix. Félix es un muchacho, me dijo, pelo largo. Es un muchacho que está bien tatuado. Y yo le dije: yo soy. Usted no es, me dijo. Félix Amaya no es ese, me dijo. Dígame qué ha hecho. Y yo le dije: yo no he hecho nada. El único que hizo algo en mi vida se llama Jesús de Nazaret. Fue Cristo quien me cambió. Y es quien lo puede cambiar a usted, señor juez, le dije. Y él me dijo: me está faltando el respeto, me dijo. Y yo le dije: a usted y al diablo le voy a faltar el respeto las veces que sean necesarias. Por esto te voy a condenar, me dijo, a los otros 10 años más. Me recuerdo que en ese momento lo que hice fue arrebatarle el bolígrafo a aquel juez y a manchar iba aquellas papeletas. Yo, cuando aquel juez gritó y me dijo: no, no me manches allí, porque no he leído el acta carcelaria. Cuando aquel hombre empezó a leer el acta carcelaria, recuerdo en ese momento, cuando ya lo había leído todo, dijo: y por lo tanto, Félix Amaya, quien se le acusaba de 14 delitos, causa libertad en este momento. Cuando aquel hombre vino a decir las palabras, yo ya no estaba ahí, mi amigo, usted que me escucha. Yo ya no estaba allí, yo ya estaba en la puerta, saltando y danzando de alegre, saltando y glorificando a Dios, porque es el único que nos ha hecho libres. Es Dios el único que nos ha hecho libres. Es Dios quien ha reventado las cadenas. Es Dios quien me sacó de la pandilla. Es Dios quien me liberó de las drogas. Es Dios quien me quitó esa cantidad de años. Es Dios, no es el hombre, ha sido Cristo quien me cambió. Y ahora para mí no existen las pandillas, no existe la droga. Lo que existe en mi vida es el amor de Cristo, es el amor de nuestro Señor Jesucristo, es la misericordia para predicarte a ti, mi amigo que me escucha. Ahí estaba el poder de Dios. Recuerdo que en ese momento salí corriendo para la celda a preparar mi ropa. Y salí corriendo, y cuando llegué a aquel lugar empecé a preparar todo. Y después de haber preparado todo, salí con un maletín de ropa y unos animalitos que tenía, 2 pericos australianos y 2 ratitas blancas. Salí a aquella celda y le dije: pastor, yo me voy libre. Y él me dijo: ¿estás loco? Pues por loco es que me voy libre, le dije, porque la misericordia de Dios me ha hecho loco, y es por eso que voy libre ahora. Recuerdo en ese momento de 1993, qué bello la misericordia del Señor. En ese momento yo salí libre a aquel lugar y llegué a mi hogar y empecé a tocar la puerta. Y mi hermana le dijo a mi mamá: mamá, le dijo, ahí busco un hombre de camisa manga larga, como que vendedor de cortes, le dijo. Y mi mamá salió a ver y le dijo: hija, le dijo, es Félix, le dijo. Ese no es Félix, mamá. ¿Cómo no, hija? Es Félix. Quizás se ha fugado de la cárcel, le dijo. Ya lo va a venir a buscar la policía, le dijo. Y yo le dije a mamá, le dijo, los hijos de Dios no tenemos necesidad de fugarnos, porque Dios ya nos hizo libres. Y es quien te quiere hacer libre a ti, mi amigo. Es Dios quien te quiere liberar de donde tú te encuentras, metido en el pecado, metido ahí en las pandillas, metido en la delincuencia. Allí te quiere sacar Cristo. Dios quiere liberarte donde tú te encuentras. Recuerdo en ese momento que entré,
Sabes que la hechicería, los cuadros que muchos tienen pegados en las paredes, les llaman orillas. Y yo empecé a descolgar todo aquello que estaba pegado en las paredes, aquellos cuadros que ocupaban la bruja de mi hermana y de mi mamá. Empecé a hacer un montón de cosas. Ahí había una toalla que tenía un dibujo que era la de Guadalupe, luego que era la Santa Cena, y mi hermana que era monja y era bruja también empieza a gritar y decía: por favor, blasfemo, no botes así los santitos. ¿Qué es santo? Le dije: santo solo es uno. Y los ángeles decían: santo, santo y santo es el Señor. Esto no es santo, es un pedazo de trapo, le decía yo. Aquella mujer gritando me decía: blasfemo, mira lo que has hecho, mira lo que has hecho ahora, mira lo que has venido a hacer. Recuerdo que en ese momento empecé a tirar todo al suelo, todo aquello que se llamaban ídolos. Le quemé unos muñecos que ella tenía allí en el centro, según ella decía. Y aquella mujer empezó a gritar. Y como no había gas, hermano, era que en aquel lugar le eché pinisol y empecé a darle juego a todo aquello, aquellos muñecos que estaban. Y mi hermana empezó a gritar más. Cuando yo abrí mis ojos hacia la esquina de aquella casa, lo que pude ver fue un machete lleno de moco. Y yo le dije: ahora es cuando usted va a confesar a Cristo. Y si usted no confiesa a Cristo, ya va a ver lo que va a pasar. Y yo con aquel machete en la mano, y ella me dijo: vos porque venís saliendo, me dijo, de Mariona, ¿quieres que uno te tenga miedo? Me dijo. Y que se puede, le dije yo. Y aquella mujer cinco y me dijo: ¿y ahora qué digo? Pues me dijo: usted diga que acepta a Jesús como su único y suficiente salvador de su vida. Aquella mujer empezó a decir: acepto a Jesús como mi único y suficiente salvador de mi vida. Dígale que la perdone, le dije. Y aquella mujer le decía: perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho contigo. Dígale que le escriba su nombre en el libro de la vida, le dije. Y aquella mujer le dijo: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, perdóname, le dijo. Y yo le dije: dígale ahora amén y amén. Y aquella mujer decía amén y amén. Y me dijo: ¿y ahora qué hago? Quítese eso. Y empezó a quitarse todos aquellos mantos que andaba de monja. Y me dijo: ya no me vas a matar. Si ya Dios ya dio vida en ti, le dije, ¿por qué voy a hacer esto? Ahora quiero decirte, mi amigo, usted que me escucha, la que era bruja y era monja ahora es una predicadora del Señor. Ahora aquella viejita que era bruja también, ahora es una servidora de Dios. Y que vive el Señor cuando el Señor viene a nuestra vida. Y nosotros le decimos: por promesa de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Dios de los cielos. Yo y mi casa serviremos al Rey de los Reyes. Y Señor de señores, qué bello es servirle a ese Cristo que está en los cielos. Servirle a ese Cristo maravilloso. Quiero decirte, mi amigo, usted que me escucha en este momento, usted que estará escuchando esta grabación, deseamos que con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, piense cómo estás delante de Dios. Sabes que en esos momentos de dolor, de tristeza, el Señor está a tu lado. El Señor ahí está gobernando tu vida. Y es lo más bello que nosotros podemos darnos cuenta. Que allí ve el Señor, ahí está a tu lado en esos momentos, cuando ya no hay fuerza, cuando ya te sientes solo, débil, ahí está el Señor para consolarte. Si tú, mi amigo o mi amiga que me estás escuchando, eres un joven o eres una joven que estás involucrada en las pandillas, quiero decirte por medio de esta grabación que no me importa saber de qué clica eres ni qué barrio,
Pero quiero decirte que la pandilla no te trae nada bueno. Yo quiero decirte algo. Tanto que le serví al diablo y tan mal que me pagó, pero gracias a la divina misericordia de Dios, que un día estando perdido en esa cárcel, en delitos y pecados, alguien que ya no tenía fe ni esperanza de salir de ese lugar, Cristo me hizo libre. Y yo creo que Dios puede liberar tu vida. Y no importa la situación que te encuentres, Dios me cambió a mí, Dios cambió a mi familia, Dios cambió a todos nosotros. Ahora Dios me ha dado esposa, me ha dado hijos, tengo una familia que le servimos a Cristo. El cual si quizás Dios no lo hubiera hecho en esta familia, yo no te estuviese predicando, yo no estuviese dando este testimonio. Pero gracias a la divina misericordia de Dios, porque tal como para Pedro, así cuando el ángel se le reveló en aquella cárcel, el ángel le tocó su costado. Yo creo que lo mismo Dios hizo con mi vida y lo puede hacer contigo. Allí puede llegar el ángel de Dios a tocarte, a levantarte. No importa que tan botado te encuentres, en el alcohol, en la delincuencia, en la pandilla, Dios puede levantarte, Dios puede restaurar tu vida. Qué bello es el Señor, mi amigo. Y sabes, quizás no estemos llorando de dolor, sino de agradecimiento a la misericordia que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esperamos que esta grabación sea de gran bendición para tu vida y para todo aquel que lo escuche. Sabes que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a hacer una oración y desde ya confiamos en el Señor que esta oración, por medio de esta grabación, llegue a tu hogar. Y donde quiera que llegue, yo sé que recibirá bendiciones. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos has permitido hacer, Señor. Y gracias, Señor, por el apoyo de todo el ministerio evangelístico, la voz de Dios en los últimos tiempos. Y gracias a ti, Señor, por el apoyo al ministerio de alabanza. Cristo vive. Dios te bendiga.
Día y noche siempre.
Amigo. Amén. Y amén.
Sentir tu amor, lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. En mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Te necesitamos, Jesús. Oh, oh, lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no tú estás conmigo, día y noche siempre buscaré.
Caminaré.